Em nome do Pai, do Espírito Santo, meu. Deus te salve, Maria, cheia de graça. Graças, Senhor, é contigo. Bendita todas as mulheres, bendita é o fruto de Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém.
Vem, Espírito Santo, e em nos corações dos fiéis. Via tu Espírito serão criados. Oremos. Ó Deus, que has iluminado os corações tus fieles com luz do Espírito Santo, dando-se gostar todo o recto segundo o mesmo Espírito, gostar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe,
rogai por
nós. San José,
rogai por nós.
Santa Faustina,
rogai por nós.
Todos os ángeles e os santos de Deus.
Escuchar
la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica, arrepiéntate. Porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Palabra de Dios. Libro del Apocalipsis 3. Ese pasaje da miedo. Porque siempre el peligro en nuestra vida espiritual es quedarnos estancados. Una ley en la vida espiritual, si no avanzamos, retrocedemos. Es la ley de la vida. a mí me gusta usar ejemplos de la naturaleza siendo muy deportista en mi vida, todavía soy, ¿no? Es, no pasé mucho tiempo en deportes en el agua, pero un poco, ¿no? Pero yo sé esto, si uno no va remando, la corriente te lleva atrás. Tiene que ser un esfuerzo en contra. Pues yo pienso que la manera mejor para mantenernos firmes en la fe es tomar seriamente la oración. Cada día hacer un examen de conciencia si estamos rezando bien o mal, o como dice el libro del Apocalipsis, mediocre. Yo pienso que nadie aquí quiere ser mediocre. ¿Quieren ser mediocres ustedes? No queremos ser mediocres, ¿no? Otro pasaje bíblico dice que no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de la boca. Eso es muy, muy fuerte. Es casi repugnante, ¿no? Por eso, una sugerencia antes de regresar a nuestro texto es de leer la vida de los santos. Leer la vida de los santos. Los santos son muy diferentes en muchas maneras, pero son iguales en varios puntos. Diferentes en el sentido, ejemplo, no podemos decir que Santo Tomás Aquino y Santa Bernadita de Subirú son iguales, ¿no? Son réplicas. No, no son, ¿no? Son dos santos muy grandes, pero muy diferentes. Uno era una campesina analfabeta cuando la Virgen le apareció y fue reprobada en su doctrina, ¿no? No podía hacer la primera comunión con los otros niños porque era un poco más lento, ¿no? estaba mirando una película de sobre su vida, y, pero frente a los más intelectuales era más rápido. Y un poco sarcástico también, ¿no? Derribando los teólogos, los doctorados. Trataba de poner trampas, diciendo que fue nada más que una mentira, las apariciones. Pero hay algo que los santos tienen en común. No podemos encontrar un santo que no rezaba, no trataba de rezar bien. Y no rezaba bloques largos en su vida. Cuidado con esa oración que mi trabajo es mi oración. Eso está mal. Eso está mal, porque San Benito dice ora y labora. No digo ora es labora, sino ora y labora. Son dos actividades distintas. La oración, el trabajo debería ser imbuida o impregnada con una actitud de oración, pero no podemos decir que mi vida es mi oración. Eso se llama activismo o horizontalismo. Papa Leo XIII lo llama americanismo, ¿no? Los americanos son conocidos por ser muy trabajadores, ¿no? Entonces, un punto, yo veo como cinco puntos comunes en los santos, que trabajan mucho, que rezan mucho, y tratan de rezar bien. Segundo es, ellos, no se ofenden, pero no son golosos, ¿no? Practican una cierta mortificación, ¿no? No pasan mucho tiempo durmiendo tampoco, ¿no? Como el cura de Ars, ¿no? Trabajan mucho, pero después de rezar. Y otros que tienen muchas cruces. Que tienen muchas cruces y luego casi siempre son alegres. ¿No, Marisela? ¿Cierto? Si usted lo dice, padre. Ok. Pero yo probablemente he leído más de ustedes en varios campos, pero en Los Santos yo pienso que yo les gané, ¿no? Sí, son personas que rezan y no son personas flocas, ni comilones, ni... trabajan mucho para salvar las almas. Tienen muchas cruces. Muchas pruebas, muchas cruces. Pero siempre alegres. Porque tiene Dios por dentro. ¿Amén?
Amén.
Por esa razón, leer la vida de los santos es un trampolín, una motivación grande de avanzar en la oración. Y cuando estamos frente a obstáculos en nuestra vida, se puede usar la palabra dilema. Dilema significa parece que no hay salida, ¿no? Yo doy dos sugerencias, ¿no? Recuerdo una vez hablando sobre este tema con mi mamá, y ella dijo, ¿qué hago yo? Rezo a una María, después sigo la inspiración. Eso me gusta. Es vivir la consagración de María. Y María va a rezar el Espíritu Santo, va a venir en la luz. Otra es preguntarse, ¿eso va a complacer a la gente? No. Eso va a complacer a Jesús. ¿Qué es más agradable a Dios? Normalmente pensamos qué va a complacer más a la gente. Esa no es siempre la respuesta mejor. A veces debemos escoger algo que no complace a la gente, pero complace a Dios. Ok, esa sería una introducción de hoy. Silvia, ¿dónde estamos, nuestro secretario? 25, 6, 8. Ok, lo que nosotros hemos hecho es algunas definiciones sobre la oración. La oración es un don de Dios. La oración como alianza. La oración como comunión. Luego, el hombre busca a Dios, pero Dios es quien primero llama al hombre. Es lo que hemos hecho hasta ese punto, esos más o menos 7 u 8 números. Y ahorita vamos a entrar en la oración en el Antiguo Testamento. Oración en el Antiguo Testamento. Yo pienso que esto es fascinante porque vamos a ver, le voy a dar un preview, ¿no? Van a ver la oración en la creación, la oración de Abraham, la oración de Moisés, la oración del rey David, la oración de Elías, el grande profeta. Es decir, que las figuras centrales del Antiguo Testamento obviamente fueron personas de grande oración. Pero oración, un estilo distinto. Estilo distinto. La oración de Abraham o Moisés no es la oración de San Pedro en el Nuevo Testamento. Ok, vamos a leer y comentar. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos, ¿dónde estás? Porque lo has hecho. La respuesta del Hijo único al entrar en el mundo. Aquí que vengo, hacer, oh Dios, tu voluntad. De este modo, la oración está unida a la historia de los hombres. Es la relación de Dios en los acontecimientos de la historia humana. Ok, hay mucho en esto. Ok, empezamos con en la creación, estaba la creación, la dignidad, del hombre. You know, para ofender las feministas, ok, las persona humana, ok. Sí. Feministas aquí para evitar conflictos. Que la grandeza de la persona humana. ¿Cuáles son elementos en la persona humana que nos diferencia de la otra parte de la creación? Okay, uno Y todo lo que voy a decir ahorita se involucra en la oración. Ok, tenemos nuestra inteligencia. Bueno, lo tenemos, nuestra amiga chistosa siempre al pie de la letra, ¿no? Es cierto que uno puede apagar la inteligencia. Uno puede apagar. Si no cultiva la inteligencia, claro que uno termina atontado. Uno termina una persona que vive a un nivel peor que los animales. La inteligencia tiene que cultivarla. Pero Dios nos da inteligencia. Usted lo dice, pero gracias, porque realmente a mí me duele, porque trabajo con mucha gente. Y trabajo con muchos jóvenes, ¿no? Encontrar un joven de 14, 15 años que casi no sabe leer, casi me hace llorar, ¿no? Y no es que le falta inteligencia, sino simplemente que nunca había cultivado su inteligencia. Pero no le falta luces. Pero le falta el cultivo de esto. Y bueno, parcialmente es la culpa de las escuelas hoy día, porque no insisten tanto que los niños vayan cultivando su inteligencia como hace 50 años, ¿no? En mi día, si no, reprobado. Tiene que repetir el año, ¿no?
No,
pero no. Me acuerdo cada año, en grado 2 hasta 5, me acuerdo claramente, tuvimos 60 alumnos en la escuela católica, y venía el sacerdote para dar el report card. Y me acuerdo, de los 60, casi siempre había 4, se veía sentado al lado del sacerdote llorando, porque la maestra llamó al sacerdote a decirle al niño, lo siento, tú tienes notas D, 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 F, ¿eh? Tienes que repetir el segundo grado. El niño llorando, ¿no? Pero el sacerdote no daba palabras, decía, bueno, tú tienes que regresar al año que viene, ¿no? El niño llorando, ¿no?
Pero ahora los padres no ayudan a los niños, padre.
Sí.
Se nota muy bien en el niño cuando le ayudan los papás en su casa.
Sí. Entonces, parte de la oración es usar la inteligencia. Y la finalidad de la inteligencia es de encontrar la verdad. Y la verdad es una persona humana, una conexión. Y esa persona humana es Jesús. ¿Qué elementos más de la persona humana? Tiene memoria. Tiene memoria. En los ejercicios de Santa Ignacia Loyola, debe de llegar al punto donde uno dice el pasaje bíblico y ya lo sabe. Así que no tiene que ir a la Biblia, porque lo tiene aquí. Ese grupo, si yo le digo la parábola del hijo pródigo, usted debería saberlo. Hemos hecho muchas prédicas sobre esto y cada año se lee uno o veces dos veces, ¿no? Y tiene la Biblia, ¿no? Yo digo, no una memoria fotográfica como Pierre Fabre o Fulton Sheen o Santo Tomás, ¿no? O Don Bosco, ¿sí? Bueno, sí, tengo buena memoria, sí. Yo lo atribuyo a un don natural, pero también yo lo atribuyo a la Santa Misa. Porque yo recibo la mente de Cristo. La mente de Cristo no falla. ¿Ustedes comulgan, no? Tienen la mente de Cristo. Yo pienso que a veces nos falla la memoria porque falta el cultivo, ¿no? Y no cultivamos la memoria. La memoria falla. Pero hay que cultivarla, ¿no? Yo pienso que tal vez la persona que yo conozco que tiene mejor memoria que yo conozco es mi hermana mayor. Él podría decir lo que pasó con nosotros hace 55 años en detalles gráficos, ¿no? Yo puedo decirlo. Él decía el color, las palabras exactas, el lugar, ¿no? Es increíble, ¿no? Él podría citar poesía que había aprendido en el colegio en el año 73, ¿no? Citando, ¿sabe que es Middle English? ¿Sabe que es Middle English? Ustedes tienen español que viene de España, es muy diferente que mexicano. Hay varias formas de hay inglés, Elizabethan English, de Shakespeare. But antes es de Geoffrey Chaucer, de Canterbury Tales. Es en inglés, uno lo lee, casi no entiende. Yo voy con mi hermano y está citando un pasaje que había aprendido de Geoffrey Chaucer hace 45 años de memoria. Middle English, no es inglés. ¿Qué memoria, no? No, le cuento algo pasó cuando yo tuve 6 o 7 años y le digo todo y me da algunos detalles más y una pequeña corrección, ¿no? Claro, es un cirujano, los doctores cirujanos normalmente tienen muy buena formación y tienen mucha inteligencia, ¿no es cierto, no? Pero él lo cultiva. Yo pienso que muchos que tienen memorias, inteligencias superiores, pero debido a la flojera, nunca van a realizar lo que Dios quiere para ellos. Y para darnos ánimo, las personas más exitosas en el mundo no son los más inteligentes, sino aquellos que trabajan más fuerte. Está hecho. Claro que hay Aristóteles, Santo Tomás, hay Shakespeare, hay Cervantes, ¿no? Pero los que logran más son aquellos que trabajan más fuerte. Que trabajan más fuerte. Da mucho ánimo por nosotros. No somos las personas más con más dones, pero podemos poner más empeño, ¿no?
México decimos macheteamos. Cuando no es fácil, machetear es repetir.
Sí. Sí. Y otro elemento de la persona humana es su imaginación. Yo digo esa palabra, inmediatamente usted piensa la loca de la casa, ¿no? La loca de la casa que va en mil direcciones, ¿no? La imaginación es buena o mala. Es neutral. Es neutral. Ni buena ni mala. Depende de qué hacemos con la imaginación. Por ejemplo, usted puede imaginar un exnovio en Guadalajara. Su novicita dice, pero está casado o no.
Luisito,
¿no? Pero tú eres mujer casada. No tiene que bloquear a Luisito, ¿no? ¿Dónde está Luisito? Oh, qué guapo. Caminando a la orilla de San Juan de los Lagos con piropos o palabras románticas. Ah. Es usar mala imaginación, es adulterio. es el tedio. Pero si tú utilizas la imaginación, imaginando caminando a la orilla del lago de Galilea, caminando, platicando con Jesús, lo mejor en el mundo. Deja las redes. Te haré pescador de hombres. Bueno, uno está usando para pecar, otro está usando para entrar en la contemplación ignaciana, ¿no? No es fácil controlar la imaginación. Es muy difícil. Especialmente debido a los medios electrónicos, si uno se mete en el mundo pornográfico, ¿no? Con la pornografía, es difícil quitar imágenes indecentes de la mente, ¿no? Según Steve Wood, digo este, lo que el cloro es para el agua, la palabra de Dios es para la mente. Amén, ¿no? Este es Steve Wood. Había escrito un libro para superar adicción a la pornografía, ¿no? Lo que el cloro si uno se mete a nadar, yo nado mucho, ¿no? Tiene que poner cloro en el agua, ¿no? Tiene microbios, ¿no? Y el cloro purifica los microbios en el agua, ¿sí o no? Entonces, la mente, leyendo la palabra de Dios, va purificando la mente de las malas imágenes. Le podemos decir con San Pablo, no más yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Hay que memorizar un pasaje bíblico cada día. En mi face page que hago cada noche, yo pongo un pasaje bíblico, un pasaje mariano en propósito. Elvira me ayuda de hacer una pequeña página cada noche, ¿no? Lo que decía Juan Bosco, los jóvenes siempre terminaban con un pensamiento espiritual. Yo traté de invitar a San Juan Bosco un poco, ¿no? Lo que el cloro es para el agua, la palabra de Dios es para la mente. La palabra es purifica. Les dice, dislodges bad images. Dislodges, ¿no? Se dice en español, ¿no? Reemplaza las malas imágenes con imágenes nobles, la palabra de Dios. Yeah. Video, ¿no?
¿Quién dijo esta frase, padre?
Padre Escobita. Es más elocuente que piensa, ¿no? Oh, no, este del cloro es Steve Wood. Oh, Steve Wood.
Okay.
Oh, okay, no. Perdóname mi orgullo. Sí, okay. Él tiene los 12 pasos para superar la pornografía. Un librito muy bueno. Es como la de Alcohólicos Anónimos tiene programas de la adicción mayor en el mundo hoy día, ¿no? Es esto. ¿Quién no tiene problema con esta adicción entre los hombres, casi todo el mundo? Empezando a los 13 y 14 años, ¿no? Pero Dios puede mover las montañas, ¿no? Dios puede. Bueno, sigamos. De ver esta pausa, pero no es una pausa, una manera para entender la grandeza de la persona humana. Todo eso tiene. Pero también tiene sentimientos. Antes se llamaba más, en el templo de Santa Tomás, emociones, ¿ok? ¿Sentimientos y emociones son buenas? ¿María? Sí, depende, ¿no? otra vez no son ni buenas ni malas, ¿no? Debido al pecado original, a veces están desordenadas. Emociones debería aplicarlas según la circunstancia. Por ejemplo, después de ese mes, ustedes vienen conmigo a la misa fúnebre y todos ustedes están riéndose durante la Santa Misa. Está mal. ¿No? Si ustedes están lágrimas llorando, rodando de una mejilla porque murió su mamá, bueno, es normal, ¿no? La emoción del dolor frente a la realidad de la muerte es una emoción armoniosa con la realidad de la muerte, del luto, ¿no? Jesús lloró también, ¿no? Pero si yo digo un chiste y ustedes se echan a reír, eso es bueno. ¿Ok? Si uno mira la rueda, si queda asombrado, ¿no? Asombro, es una buena emoción frente a la realidad de la belleza en la creación. ¿Miedo es bueno? Miedo. Ok, miedo, ok. Si uno tiene miedo de su sombra, está mal. Cada vez. ¡Ah! Pero si usted sale fuera, hay un pitbull corriendo y le asusta para que se mete dentro, eso va a salvar tu pierna, ¿no? Ese miedo es bueno. Frente a la realidad, a un peligro presente, dice Santo Tomás, el miedo es una emoción buena. Yo pienso que ese tema es importante porque el estilo americano no es rezar solamente con el intelecto, mientras la oración debería involucrar a toda la persona. Como Jesús en el huerto de los olivos, ¿no? Jesús en el huerto de los olivos rezaba con su mente, con su corazón, con su cuerpo, sudando sangre, con sus emociones. Fue una oración completa. Amén, sí. Sí, es lo que sigue, ¿no? Pero la tendencia, la tendencia en este país es la oración es más intelectual, más cerebral. Y no voy a negar esto, porque Santo Ignacio Loyola en los ejercicios da las tres potencias del alma. ¿Cuáles son? Intelecto, memoria, voluntad. Y normalmente la oración, muchas veces la oración empieza con el intelecto. Porque la voluntad es una facultad ciega, dice Santo Tomás, ¿no? Tiene que tener un objeto. Un objeto. Pero nosotros no es tanto objeto, sino es una persona. Y esa persona es Cristo. Y uno tiene que también controlar sus sentimientos, ¿no? Hay normalmente muchachas adolescentes tienen desorden en sus sentimientos, ¿no? Como una montaña rusa, ¿no? ¿No, María? Tiene hijas, ¿no? Sí, están en la montaña alta, después están abajo y la virtud que uno debería tratar de cultivar es, le voy a enseñar a Estela una nueva palabra en español, ¿listo? Equanimidad. Muy buena palabra. Es una palabra, tiene que ir al colegio para aprender esta palabra. Equanimidad. Que significa un alma igual. Equanimidad, sí, alma igual. O sentimientos iguales. ¿Quién era el mejor en eso? Today said it, Padre John Lyons, ¿no? Era muy... ¿Se acuerda? Marisol. Era muy, muy calmo siempre, ¿no? No caía en depresión o encima de la mente. Era muy igual su temperamento siempre, ¿no? Señal del Espíritu Santo. Ok, otra es la voluntad. La voluntad que el catecismo, poco más adelante va a decir que la voluntad, otro nombre para la voluntad es el corazón. El corazón. El corazón es realmente donde está el centro de la oración, es el corazón, el centro. En cierto sentido, todas esas facultades anteriores están encaminándonos hacia el corazón. Entonces, relegando esos a la suprema importancia del corazón. Si no oyeron el Evangelio de hoy, Jesús dice, ¿qué dice Jesús? Que el pecado no es de comer comidas no lavadas, sino el pecado sale del corazón. Ok, hay más. Todo eso es la dignidad de la persona humana. Tiene falta si no dijera esto, libertad. Somos libres. Somos libres. Mucha libertad de libertinaje. La libertad no es libertinaje, no, uno debería usar la libertad para glorificar a Dios. Uno puede abusar, pero debe usar. Muchos dicen, si Dios es tan bueno, porque Dios permite cosas malas de pasar, que mueren niños o adolescentes, o personas mueren de hambre, ¿no? Una vez Madre Teresa fue preguntado, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Ella dijo una palabra, selfishness. Selfishness. Porque si todo el mundo podría comer, pero hay una mala distribución de la comida. Todo el mundo puede. Ya ese mito de la sobrepoblación es estúpido. Una vez, hace dos semanas, Patrick Madrid estaba platicando sobre ese mito. Fue el mito en los años 70 que no debería tener tantos hijos porque no va a tener espacio para ellos.
Sí, la familia pequeña vive mejor, pero vive mejor
que México. No siempre. Yo no estoy de acuerdo. Yo vengo de una familia grande. La familia grande exige más sacrificio. Y la manera que nuestros padres han hecho parenting fue con 9. Los mayores tienen que cuidar a los menores. Si uno sabe educar bien, parenting, obviamente, yo y mi hermano y yo, mis padres trabajan muy fuerte con nosotros. Me pienso que mi mamá sabía que iba a venir mucho más. Y venían, ¿no? Y nosotros dos podemos educar bien a los pequeños. No tanto educar, sino de cuidarlos y darle buen ejemplo, ¿no? Pero si fallan en número uno o dos, la familia es un caos. Es un caos, ¿no? Un caos total, ¿no? Porque los menores imitan los mayores. Si los mayores son malos, los otros van a ser diablos, diablillos, ¿no? Tengo que darle un curso en parenting aquí, yo pienso así.
Más lo podemos ver, padre, porque ahorita las familias pequeñas pues deben viven mejor económicamente, pero automáticamente son los que controlan a los papás, en vez de que los papás.
Sí, los papás promueven la familia grande, si es posible. Uno puede vivir con mucho menos, dice San Pablo. Okay, nosotros podemos vivir con dos vestidos. Podemos. Nosotros podemos vivir comiendo poco. Uno puede comer poco. Nosotros no hace falta comer tanto y comer en forma lujosa. A mí me da un poco de avena, un de los pollo bowls. No es mucho, ¿no? Dame $12 por día como más que suficiente, ¿no? Y uno tiene una cama que funciona, puede dormir en el piso, no va a morir, ¿no? Uno va creando necesidades que no existen. Sí, uno va creando, ¿no? Hay que decir la verdad, podemos vivir una vida mucho más frugal. Mucho más frugal. Dice San Pablo a Timoteo. Si tenemos comida, techo y salud, ¿qué necesitamos más? Es lo que dice San Pablo, ¿no? Van buscando sobres y lucros, qué triste, ¿no? Triste, ¿no? ¿Tienen pantalón de más? Regalárselo. ¿La camisa más? Regalárselo, ¿no? Y si no enfrentamos esto, este bloquea la oración. Si uno está lleno de sí mismo, lleno de apego, lleno de materialismo, no hay espacio para Dios. Una de las frases bíblicas que me toca más es Jesús dice, yo había escrito un artículo hace 2 días en mis ejercicios, yo le sigo, maestro. Ah, sí. Le sigo, maestro, le sigo. Jesús dice, muy bien, sí. Los pájaros tienen sus nidos, las zorras sus guaridas. ¿Así se dice?
Sí.
Pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro día estaba meditando, platicando con Jesús, diciendo, Jesús, te amo, pero tú eres muy exigente, Jesús. Le digo, sí, es cierto. Es muy exigente. Pero vale la pena tratar de caminar con Jesús. Tal vez no podemos mantener el mismo paso, pero vamos a llegar. Y uno medita el Evangelio, es muy exigente. No hay que decir la verdad. ¿Es cierto o no? Muy exigente. Jesús estableciendo al hombre, si quiere seguirme, ¿dónde vas a dormir? Yo no tengo casa. Como los homeless, bajo los puentes.
¿Pero y por qué la expresión esa del hijo del hombre?
Bueno, hay dos naturalezas, la naturaleza humana o la naturaleza divina en una persona. Y el desafío es alto. Pero yo pienso es mejor poner el palito aquí que aquí. Trata de brincar. Vas a derribarlo. Brinca otra vez. Un día vas a brincar eso. ¿O prefiere que está aquí? Es la mediocridad, ¿no? Voy a ponerlo a nivel de tus zapatos, ¿no? En los Juegos Olímpicos de los discapacitados en Roma, donde fue en el año 82, 81, en el estadio de Roma, me impactó porque había ciegos corriendo los 100 metros. Ciegos. Y su coach estaba diciendo, a la izquierda, porque estaba a punto para caer. Otros en sí, de redes, jugando básquet. Pero lo que me impactó más fue un hombre de Canadá que hizo el salto en alto. 2 metros. Pero con una pierna. Pierna, ¿eh? Trata de imaginar una pierna. Yo podría decir tal vez 3 o 4 pies, ¿no? Con 2 piernas, ¿no? Pero 2 metros. una pierna. Después se fue a Juan Pablo II con sus maletas, papa le dio un abrazo. Así. No para Atalini, para Craig. ¿No? Dice que un canguro, ¿no? Ok, otro elemento de la persona humana es que tiene ¿usted cómo se llama? Exactamente. Que tiene alma. Nuestra alma es inmortal. Y esa vive para siempre. Vive para siempre. ¿Alguien fue a la misa anoche a las 6:15 en español? ¿Oyeron mi predica? Hablando un poco de darwinismo y el falso concepto del desarrollo de los animales y luego la persona humana llega a cierto punto en el desarrollo de la evolución, ¿no? ¿Se acuerdan mi cuento de la leonesa de la montaña, es esto? Leonesa de la montaña, que muchacha que estaba corriendo, esa leonesa de la montaña le agarró, le mató. ¿Qué hizo? Esa mujer tenía huérfanos y este animal tenía crías también. Y han recaudado fondos. Era doble por el animal y sus crías que por los huérfanos de esa mujer. Eso está mal. Yo no tengo nada en contra de los animales, pero de dar más apoyo a los animalitos que los huérfanos, eso está mal. Había dicho también, estaba celebrando el cumpleaños de un perro. Y estaba en el restaurante con conitos en la cabeza, ¿no? Con el pastel y los cinco perros amigos estaban comiendo sirloin steak. Y la gente no tiene ni siquiera una tortilla para comer en Tecate, ¿no? ¿No, Lupe? Eso viene cuando no tenemos Dios en nuestra vida. El padre Juan Rivas, una vez estaba entrando en Marqueta y había un cartel que decía de salvar las ocas, focas, sí. Y él decía, ¿por qué no ponga salvar los bebés? Y sabe la respuesta, decía, hay muchos bebés, pero hay pocas focas. Eso viene cuando no tiene Dios. En este programa de Patrick Madrid, estaba dando una plática y él decía que uno puede poner todas las personas humanas en el estado de Texas. ¿Saben esto?
Sí.
O sea, es grande.
Sí.
Y durante su plática, un hombre levantó la mano que era un científico, matemático, pensaba que iba a darle un martillazo. Y digo, no. En un condado en Michigan también se puede meterlos. Un condado en Michigan se puede meter todas las personas en el mundo. Y él había dado todos los detalles matemáticos, el lugar, el espacio, la casita, ¿no? Nuestra alma inmortal. De todo lo que hay en la persona humana, su alma es lo que vale más. Y cuando viene el alma, viene en el momento de la concepción, el alma, Dios infunde el alma en la persona humana, justo en el momento de la concepción. Momento de la concepción. Por eso todo lo que está pasando en Nueva York y otros nueve estados donde permiten el aborto desde la concepción hasta los 9 meses, no toman en cuenta la realidad del alma inmortal.
¿Es el soplo que habla Dios hoy en la primera lectura?
Sí. Pero justo en el momento de la concepción, Dios infunde un alma. Por eso aquellos que escogen la vida matrimonial, tener hijos, es grande. No se lo toma tan seriamente como debería, ¿no? ¿Esa alma inmortal va a estar con Dios o va a estar fuera de Dios para toda la eternidad? O nos salvamos o nos condenamos. No hay otra opción. No creemos en la reencarnación, ¿no? Sí.
De repente cuando usted le dice a sus hijos o le sugiere, por ejemplo...
Habla un poco más fuerte.
Cuando le sugiere a sus hijos, por ejemplo, pues el camino verdadero y que una forma de poder acercarse más por su hijo es leer la vida de los santos.
Sí.
Como lo dice usted al principio. ¿Qué responder a ellos cuando de repente le dicen que es un poquito petulante, que es un poquito ridículo?
¿El santo?
Yo, por decirles a ellos.
O dicen que ustedes...
A ellos que lean la vida de los santos.
O dice que usted es petulante. Bueno, usted podría decir que yo nací pecadora, pero yo estoy luchando con mucha energía de superar mis fallas para lograr la santidad. Mucha gente rechaza la iglesia porque ve en la iglesia hay fallas, hay pecados. Hay que decir que la iglesia no está hecha por los santos, está hecha por los pecadores caminando hacia la santidad. Esa es la respuesta. Estamos en camino hacia la santidad, pero no hemos llegado a la santidad. Todos los santos son pecadores, pero están luchando para superar. Además, podría decir a sus hijos, todo lo que dice la iglesia va a ser cierto. Hay lo peor de los peores, pero hay lo mejor de los mejores.
Somos más los buenos que los malos.
Bueno, oigan, ok, esos son 6 católicos. Madre Teresa, Juan Pablo II, Santa Catalina de Siena, Adolfo Hitler,
no.
Joseph Stalin,
no.
Fidel Castro.
No.
Sí. 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 No digo que eran santos, pero eran católicos. Hey, Hitler. Todo el mundo piensa que Hitler era alemán, era austríaco, no era alemán. Nació en Austria. Austria, pura católicos. Castro fue criado por los jesuitas. Su hermano Raúl también. Stalin. Ruso ortodoxo. Tres de los diablos del siglo pasado.
El que tenemos ahorita en Venezuela, Maduro.
Sí. Pues el problema es católicos que realmente no viven su fe católica, viven una vida escandalosa. Y no le falta la gracia, pero le falta corresponder a la gracia de Dios. Yo pienso que podría decir a sus hijos esa respuesta, los católicos mejores en el mundo, pero hay católicos que son desgraciadas, para decir poco. Nosotros estamos entre los dos extremos, ¿no? Ojalá más cerca de Juan Pablo, que No sé si usted se acuerda today's varios años cuando el padre Gregorio estaba aquí enseñando la clase de los muchachos grandes en la doctrina, 11, 12 años. Ella tenía su clase, el padre Gregorio, Stella. ¿Me oye?
Sí.
Tres niños. Uno era Adolfo, otro era Fidel y otro era Stalin en su clase. Tres niños en la clase de padre Gregorio, con esos tres nombres, ¿no? En el grupo muy bravo también, ¿no? Así, cuando nos ponemos a rezar, involucrar todo esto. Traer su inteligencia. Traer su inteligencia. Usar su mente. Traer su memoria. Tiene memoria. Y es bueno también purificar la memoria. La purificación de la memoria es un trabajo que exige toda la vida. Y lamentablemente para muchos de nosotros, más fácil traer la memoria las cosas malas que las cosas buenas. De los golpes y llagas, heridas que tuvimos en nuestra vida. Pero traigan la memoria las memorias buenas también. Buenas familias cuando se juntan, y hacen, traigan la memoria las memorias buenas de la familia. Lo que nosotros hacemos. La imaginación. Imaginar Jesús mirando a la Samaritana, mirando a Jesús, mirando a los niños. Imaginar Jesús, mira, levantando sus ojos, ver el chapadito en el árbol, Zaqueo. Ah, hey, chapadito, báquete. Los ojos de Jesús mirando al paralítico bajar con la tierra cayendo encima de sus cabellos, ¿no? La mirada de Jesús, la mirada penetrante de Jesús mirando a San Mateo, ven y sígueme. Dejo todo para seguirlo, ¿no? La mirada penetrante de Jesús. Es usar la imaginación. Y luego los sentimientos de la voluntad, involucrar más que nada los sentimientos en el corazón en un diálogo con Cristo. Palabras coloquio. Coloquio significa plática a corazón con Jesús. Y todo esto, usando bien nuestra libertad, que hace enriquece nuestra alma. Llena nuestra alma con Dios. Venerable Arzobispo Fulton Sheen dice que el corazón humano tiene tres deseos fundamentales. ¿Cuáles son? Son tres. To know, to love, and to live. I'm going to speak English, okay? Corazón humano tiene tres deseos fundamentales. Para conocer. Amar y para vivir. Conocer la verdad. Cristo es el camino, la vida y la verdad. Amar. ¿Qué dice su amigo San Agustín? Corazón humano está hecho para amar. Pero debemos buscar sabiamente el objeto de nuestro amor y amar con todo el corazón. San Agustín. Estamos hechos para amar. Buscar sabiamente el objeto de nuestro amor y amar con todo nuestro corazón. No es un objeto, es una persona. La persona es Jesús. Amén.
Amén.
Y si nosotros conocemos la verdad, amamos la verdad, vamos a vivir para siempre en el cielo.
Amén.
Y María nos ayude, ¿no? Dios te salve María,
llena eres
de gracia, el Señor es contigo. Bendita. todas las mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto que consagro en ese día. Mis oídos, mi lengua, mi corazón. Mi palabra, toda la vida. Guárdame, defiéndeme como cosa de posesión. Amén.
Va a presentar a Gloria. Te esperaba, dijo que Gloria las va a invitar a su grupo. Pero...
Oh, ok. Muy bien. Sentado un momento. Gloria puede venir en frente. Vamos a dar la bienvenida a Gloria de Singapur. Y, Gloria tiene un grupo fabuloso que sigue esto. Si no está dando por Skype muchas pláticas de dirección espiritual, yo les invito, si pueden ir con ella, ella va a tener, está aquí por más o menos 2 meses más, y ella tiene su curso ya normalmente como 15 minutos después. Sí. Si tiene tiempo, vaya con ella. Yo pienso que ese miércoles es el día de retiro para ustedes, cada semana, ¿no?
Sí. Y ese es el propósito fue que después de escuchar al Padre,